¿Qué tal? Buenos días. Un saludo desde Revista de Informática, el programa de la UNED que cada semana les va a acompañar todos los miércoles del curso de 6:30 a 7 hora peninsular a través de Radio 3 y siempre en Internet, desde nuestra página teleuned.com. Los profesores de los departamentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática elaboran estos programas dirigidos tanto a nuestros alumnos matriculados como a profesionales o curiosos por este mundo relacionado con las nuevas tecnologías y los ordenadores. Hoy el turno es para lenguajes y sistemas informáticos, primero de los 6 espacios de radio previstos para este departamento en este curso académico. Y nos acompaña Víctor Peinado Rodríguez, vinculado al Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información de la UNED dentro del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Va a moderar un coloquio en torno a la red MAVIR, un programa cofinanciado por la Comunidad de Madrid, formado por grupos de investigación en acceso a la información, tecnologías del lenguaje humano y compañías de base tecnológica de Madrid. Peinado es técnico de gestión de este consorcio. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días. MAVIR es una red de investigación formada por grupos de investigación de universidades y pymes. Está formada por un núcleo de ingenieros, lingüistas y documentalistas de varias instituciones con sede en la Comunidad de Madrid, como la Universidad Autónoma, la Universidad Carlos III, la Universidad Europea, la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro de Información y Documentación Científica del CSIC y la UNED, que es además la institución que ejerce de coordinadora. Además, como grupos asociados al consorcio, figuran empresas de base tecnológica, la mayoría pymes y spin-off de grupos de universidades, algunas instituciones culturales, como la Casa de América y la Real Academia de Española, grupos de investigación de otras universidades dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, y también centros de atención hospitalaria. Las líneas de investigación prioritarias del consorcio MAVIR son dos. Por un lado, lo que llamamos las tecnologías del lenguaje humano. Desarrollamos e investigamos en sistemas de acceso a la información multilingüe y multimedia, realizando buscadores de Internet, por ejemplo, sistemas de búsqueda de respuestas o sistemas de clasificación y resumen automático de documentos. Por otro lado, hay otra línea prioritaria, que es la comunicación científica a través de la web. Desarrollamos portales de información cultural, técnica y empresarial, bibliotecas digitales y también guías de buenas prácticas para accesibilidad y visibilidad del contenido de las páginas web. Aparte de potenciar estas líneas de investigación, colaborando en proyectos conjuntos, hacemos otro tipo de actividades. Hemos preparado un programa de máster entre varias instituciones que se pondrá en marcha a partir del año 2008 y además realizamos otras actividades de divulgación científica, jornadas de transferencia tecnológica para buscar nuevos socios y mostrar nuestras posibles soluciones al mundo empresarial y seminarios técnicos específicos para investigadores y doctorandos del grupo. Precisamente a finales del mes de junio pasado organizamos un taller temático centrado en proyectos europeos de investigación en los temas de las tecnologías de información en la comunicación y la salud en la medicina. Hoy hemos invitado a los representantes de distintas instituciones que participaron en aquel taller para que nos cuenten un poco su visión desde distintos organismos e instituciones sobre qué son los programas, qué es el séptimo programa marco, qué son los proyectos europeos y qué ventajas tiene participar. En primer lugar, tenemos aquí a Cristina Velasco. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Ella es representante del Comité de Gestión en temas de salud para el séptimo programa marco del CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Cristina, empieza a contarnos qué es el séptimo programa marco.
Buenos días a todos. En principio, los programas marco en general son el principal instrumento que tiene la Unión Europea para poner en marcha las políticas de investigación a través del desarrollo de actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. En concreto, el séptimo programa marco, que tiene una duración, un periodo de 2007 a 2013, tiene un presupuesto de unos 50.000 millones de euros, 50.521 en concreto. Y el objetivo principal del séptimo programa marco es conseguir que la Unión Europea se convierta en el espacio de investigación más competitivo e importante del mundo. Pues lo desarrolla a través de una serie de actividades, como si dijéramos unos programas específicos. Existen cuatro programas específicos. El primero de ellos es el programa de cooperación, que lo que pretende es establecer, son proyectos en consorcio, proyectos en consorcio donde es importante destacar que el 15% del presupuesto está destinado a pymes. Después, el siguiente de los programas, el programa específico Ideas, que lo que pretende es fortalecer la creatividad y la excelencia de la investigación en las fronteras del conocimiento. Es un programa básico, de investigación básica. El tercero de los programas específicos es el programa Personas. Lo que pretende es potenciar el potencial humano, la tecnología, en Europa y favorecer la movilidad y el desarrollo de la carrera de investigador. Y el cuarto de ellos es el programa Capacidades, que pretende fortalecer las capacidades en infraestructuras y en innovación en Europa. Aparte de esto, existen una serie de investigaciones que lleva el Centro Común de Investigación de la Unión Europea. Y, bueno, pueden participar, en principio, pueden participar...
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Quién puede participar? ¿Personas individuales? ¿Grupos de investigación?
Pues, en principio, puede participar cualquier entidad de cualquier país, de cualquier país. Eso quiere decir que puede participar centros de investigación, universidades, empresas, asociaciones de empresas, terceros países, incluso participaciones individuales a través del programa, de los programas que hemos dicho, un programa de personas, incluso agrupaciones europeas de interés económico, instituciones que van a potenciar instalaciones de investigación de interés transnacional. Lo importante sobre todo aquí es tener en cuenta que se va a invertir tiempo y recursos, que se va a compartir riesgos, que se va a trabajar en red, y la importancia sobre todo de los programas europeos es que esté justificada esta colaboración transnacional, que exista un valor añadido europeo. Quiere decir que la respuesta que tengamos con estos proyectos tengan un valor no solamente nacional, local o regional, sino un valor añadido europeo. En principio son proyectos que tienen una envergadura grande en presupuesto, de entre 0 a 5 millones de euros y varios millones de euros, una duración hasta 5 años más o menos, y es importante también destacar que tienen que cumplir todos los principios éticos que están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En principio, como digo, prácticamente todas las instituciones, las pymes, destaco que pueden participar. Cualquier tipo de pyme, basta que aporten en diferentes maneras. Pueden ser aportadoras de una tecnología, o pueden participar como promotoras de una idea, desarrolladoras de esta idea, o pueden simplemente ser un usuario final. Pueden participar en cualquiera. No hace falta que sea una pyme que tenga una capacidad tecnológica elevada, porque hay muchas formas de participar.
Con distintos roles.
Con distintos roles, eso es.
Entonces, digamos que somos una institución que queremos participar. ¿Cuáles son las etapas básicas que tiene que... por las que tiene que atravesar una solicitud para participar?
Sí, previamente, sí, es importante saber que la Unión Europea financia a través de subvenciones, que es importante decirlo, las subvenciones fundamentalmente, actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Entonces, en función del proyecto que vamos a desarrollar, de la envergadura, el volumen, el alcance de este proyecto, se establecen diferentes tipos de financiaciones. Es lo que llamamos los esquemas de financiación. Los esquemas de financiación varían en función de la línea de trabajo y ya vienen determinados en los programas específicos que he dicho antes, después en el programa de trabajo y concretamente después en la convocatoria asociada a una línea de trabajo específica. Se determinan estos esquemas de financiación. Pueden ser, pues podemos trabajar en un proyecto en colaboración, que puede ser proyectos muy grandes, pequeños, medianos, en función de la línea. Redes de excelencia, también existen acciones de coordinación y de apoyo, proyectos de investigación en las fronteras del conocimiento. Y pueden también hacer acciones de formación y desarrollo de la carrera de investigadores. Hay diferentes formas de participación. Y, como he dicho, se financia a través de subvenciones. Se subvencionan actividades que pueden ser de diferente tipo. Entonces, en función de la actividad que estemos realizando, la Unión Europea nos financia un determinado porcentaje. Es decir, por ejemplo, las actividades de investigación, en principio, se financian hasta un 50% de los costes subvencionables. Pero para determinadas instituciones, como pueden ser pymes, organizaciones no lucrativas, públicas y privadas, pueden llegar a financiarse hasta el 75% de estos gastos de investigación. En el caso de que se justifiquen gastos subvencionables en actividades de demostración, se financian hasta el 50% de estos gastos subvencionables. En actividades relacionadas con la investigación en las fronteras del conocimiento, acciones de coordinación y de apoyo, o la formación y desarrollo de los investigadores, hasta el 100% de los gastos que se cargan subvencionables, e incluso los gastos de gestión, certificados de costes, actividades como formación, coordinación, hasta el 100% de los costes.
En cualquier caso, nunca se suele financiar el 100%. Es decir, los participantes tienen que asumir un riesgo.
Bueno, el 100%, como decía, depende de las actividades. Si tú estás justificando un coste de gestión o de formación, esa determinada actividad te la financian hasta un 100%.
Entonces, ¿qué ventajas tienen los participantes en el séptimo programa Marco?
Ventajas son muchas las ventajas que pueden participar en cuanto a, bueno, se va a trabajar en red, se va a tener acceso a tecnologías nuevas, una financiación muy privilegiada, porque se financian actividades de investigación a través de una subvención, no hay ningún préstamo, sino es una subvención que no vas a tener que devolver. Y luego se comparten riesgos, se puede afrontar investigaciones que a lo mejor a nivel individual no sería capaz una institución sola de afrontar. Y luego se internacionaliza las estrategias, los mercados, y para muchas instituciones es incluso una imagen y dar mayor visibilidad y mayor prestigio. Si quieres te comento un poco cómo serían las etapas, ¿eh? Una entidad puede participar, hay diferentes maneras de participar, puede participar o como coordinador de una determinada propuesta o asociarse a un proyecto en marcha, incluso pueden ir buscado a través de determinadas redes que existen, buscado para incluirse en un determinado proyecto. Lo importante, si tú tienes una idea, es saber si esa idea te encaja en un determinado programa específico, luego en el programa de trabajo y en la convocatoria que específicamente esté abierta para tu línea de trabajo. Entonces, si tu línea de trabajo está abierta, se presenta la propuesta, se busca el consorcio, que en caso de un proyecto en consorcio, que se debe ser un consorcio adecuado, en el que cada uno tenga su rol determinado, tiene que ser una complementariedad entre todos los socios, y se prepara esta propuesta, donde existe una documentación muy exhaustiva que hay que descargarse a través del sitio web de la Unión Europea, unas guías que son muy específicas para cada uno de los esquemas de financiación y proyectos que estemos realizando, y se presenta la propuesta electrónicamente. Una vez que se presenta la propuesta, esta propuesta es evaluada en unos periodos determinados. Hay que tener en cuenta que las evaluaciones, casi todos los programas tienen unos criterios específicos que vienen determinados en la convocatoria, los criterios de evaluación. Pero en principio los criterios son tres, que hay que cumplir: la excelencia en calidad científica y tecnológica, la implementación del consorcio, que el consorcio sea complementario, como decía, y que no exista que exista una gestión adecuada del consorcio, y luego el impacto, puesto que estamos hablando de políticas europeas, tiene que existir una mejora en miles de aspectos, impacto social, económico, medioambiental, en salud pública, de todas las políticas europeas. Bueno, hay que resaltar que hay que ser excelentes en todos los campos, porque son proyectos muy competitivos, donde no basta ser excelente científicamente, sino hay que ser excelentes entre los tres campos para poder tener una propuesta financiable. En el caso de que sea seleccionada, la comisión invita a los coordinadores a una negociación en Bruselas, donde pueden modificarse ligeramente, a veces bastante, las condiciones tanto financieras como del proyecto. Pueden incluso solaparse con un proyecto que ya existiera o con dos proyectos que se están...
Fusionar dos proyectos también.
Aunarles a veces, no suele ser muy normal, pero bueno, podría suceder. Y en principio, pues eso, luego se firma el acuerdo de subvención con la comisión a través del coordinador. Eso en principio.
Que desde el punto de vista legal es un contrato, ¿verdad?
Ahora ya no se llama contrato, hasta el sistema normal se llama un contrato. Realmente es una firma de un acuerdo donde firma el coordinador del proyecto. Y luego que manda, lógicamente, a todos los socios y la Comisión Europea. Sí, llaman acuerdo de subvención, visto que va a ser una subvención el que te van a entregar con unas determinadas actividades.
Y ahora, para ver casos más concretos, tenemos a tres invitados de tres instituciones distintas. En primer lugar, Carmen Audera, que es directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III.
Hola, buenos días.
Jesús Contreras, que es director de Investigación y Desarrollo de la empresa ISOCO.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Y Manuel de Buenaga, que es investigador principal del grupo de la Universidad Europea de Madrid, dentro del Consorcio de Madrid.
Buenos días.
Bienvenidos. Decíamos antes que una de las características que tiene que tener una solicitud para un proyecto europeo en el séptimo programa marco es que trate de abordar un problema, una solución a un problema transnacional, y que se busque la colaboración entre socios. Carmen, en temas centrados en salud y en biomedicina, ¿cuáles son las líneas prioritarias de investigación ahora mismo para la Comisión Europea, por ejemplo?
Pues mira, en el séptimo programa marco, que acaba de empezar, como bien ha dicho nuestra compañera Cristina, la Comisión ha trazado tres líneas básicas de investigación. La primera es biotecnología y tecnologías para la salud humana. La segunda es investigación translacional. Y la tercera es mejorar atención sanitaria. En la básica es investigación básica, se investigan nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos. En la translacional lo que se intenta es aplicar la investigación básica a la investigación clínica. Y en la tercer pilar, como ellos llaman pilares a estas tres grandes áreas, se trata de aplicar la investigación clínica a la práctica clínica. Entonces, estas son las grandes líneas que están trazadas dentro del séptimo programa marco. Y lo que pasa es que cada año salen convocatorias con ya temas específicos dentro de estas grandes áreas. Los temas de estas convocatorias se deciden como resultado de consultas a expertos, consultado con los Estados miembros, que se han identificado necesidades de investigación o dónde existen fortalezas en Europa que se pueden potenciar con estos proyectos que se hacen en colaboración. Como bien hemos dicho antes, lo que se intenta es que Europa une sus fuerzas y que se haga una investigación de primera calidad, y que esa investigación de primera calidad se revierta en una innovación y un desarrollo de productos a nivel europeo. Aparte del programa de trabajo de salud, que es la convocatoria de salud, no tenemos que olvidar que hay temas relacionados con la salud en otras áreas del programa marco. El programa marco tiene nueve áreas diferentes, Una es salud, pero otra es agricultura y alimentación, otra es nanotecnología, otra es energía, medio ambiente, etcétera. Entonces, hay temas relacionados con la salud en todas estas áreas.
Hay áreas que se solapan, ¿no?
Claro, por ejemplo, pues en agricultura y alimentación, pues todo lo que es nutrición, diabetes, todo eso, hay temas en ese área. Por supuesto, tecnología de la información, que luego hablaremos a lo mejor más en detalle de todo lo que es la medicina electrónica, hay un solapamiento grande y hay muchos médicos, investigadores de nuestro instituto, investigadores de centros médicos que están participando en estas áreas.
Entrando ya un poco más en las tecnologías de la información, Jesús, ¿cuáles son las líneas prioritarias que marca la Comisión Europea?
Pues al igual que en salud, la Comisión aquí tiene no solo tres, sino siete líneas prioritarias y muchas de ellas, como ha comentado Carmen, son multidisciplinares. Entonces aquí podemos ver líneas prioritarias puramente tecnológicas, como pueden ser la infraestructura de redes a 15 años vistas, nanotecnología, chips, movilidad o inclusión de personas mayores. Y también hay algunos temas centrados en salud, sobre todo en salud electrónica, para a ver cómo la tecnología puede ayudar a prevenir eventos adversos, cómo puede simular diagnósticos, cómo puede hacer sistemas de diagnóstico portables, etcétera. Entonces, es un campo muy abierto para cooperación en estos campos.
Hablando de las conexiones entre TIC y medicina, Manuel, vosotros tenéis experiencia, habéis presentado algunas propuestas de que aunan, digamos, el uso de tecnologías de la información para dar soporte a instituciones de carácter hospitalario, por ejemplo. ¿Nos puedes comentar alguna línea prioritaria en ese sentido?
Bueno, añadiendo sobre lo que comentaba Carmen y Jesús de las nueve áreas, también subrayar que en términos económicos, salud e informática o tecnologías de la información son las dos de las nueve que mayor financiación tienen. Así que es de prever que en Europa, por lo menos por lo que respecta al séptimo programa marco, tengamos un impulso significativo en informática, principalmente informática de salud y ambas de la mano, ¿no? Después, experiencias concretas, tenemos varias los grupos de investigación que estamos en MAVIR. Entonces tenemos proyectos europeos, tenemos proyectos nacionales y en estos proyectos el tema de investigación se centra en buena parte en, como decías tú al principio, Víctor, analizar el lenguaje que se utiliza en textos, es una herramienta básica, analizar de forma inteligente, más eficiente, textos que se utilizan en el ámbito médico, bien puede ser en entornos hospitalarios más o menos cerrados o en entornos web, pues páginas web con contenidos de salud, y entonces proporcionar funciones innovadoras. Proyectos que tenemos así europeos en el consorcio MAVIR, pues por ejemplo tenemos MediEQ, en el que hay, bueno, es uno de los proyectos en el que precisamente se participa el grupo de la UNED, liderado por Felisa Verdejo, y entonces ahí se trata de dar calidad a páginas web de salud o de alguna forma tener mecanismos que lo midan. Tenemos otros también, por ejemplo, en el ámbito nacional, pero participando en competiciones internacionales financiadas por el Instituto de Salud de Estados Unidos, pues estamos abordando problemas concretos, por ejemplo, en este caso, el grupo de la Universidad Europea, pues análisis del texto de historiales clínicos. Entonces, ahí hay distintos problemas concretos que hay que resolver. Por ejemplo, uno, a modo de ejemplo, la cuestión de la anonimización, ¿no? Pues hay una fuente, es una fuente de información valiosísima, la de los historiales clínicos de los pacientes. Cualquier investigador médico, o bueno, la mayoría de ellos al menos, pues puede encontrar ahí una fuente de información, un filón tremendo, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que es que se encuentran entremezclados en esa información, que se puede hacer electrónica o los hospitales más avanzados ya lo es. Pues hay un problema, es precisamente se encuentran interrelacionados datos estrictamente de salud con datos personales. Entonces, disponer de mecanismos, tanto políticas de gestión de información del hospital como tecnologías que garanticen que se puedan aislar datos personales de datos estrictamente médicos para explotar las conclusiones que se pueden sacar de los datos médicos, un objetivo, y es un objetivo pues, claro, ¿no?, prioritario. Esto, como te decía, es un tema a modo de cuestión representativa en el que estamos investigando.
Bueno, venís cada uno de una institución o un organismo distinto. ¿Qué tipo de ventajas podéis obtener de la participación de en el séptimo programa Marco? Por ejemplo, Carmen, un organismo público de investigación como es el Instituto de Salud Carlos III, ¿qué ventajas, qué podéis aportar a un consorcio en el séptimo programa Marco?
Bueno, yo creo que las ventajas de participar en Europa es que, como decía Cristiano bien al principio, por un lado da visibilidad a la investigación que se hace en España. Tengo que decir también que España, hasta ahora hemos participado, no todo lo que podíamos participar en proyectos europeos, que hay un gran potencial investigador, hablo por salud, pero en muchas otras áreas también, y en salud en concreto no se ha participado todo lo que se podía participar. ¿Y qué quiere decir participar? Pues que estás trabajando con los mejores en Europa en tu área, y que tu opinión está oyéndose en el resto de Europa, y que tú vas a traer a España pues todos los beneficios de esa investigación que se ha hecho. Entonces, bueno, yo creo que las ventajas son todas, que hoy día yo creo que si no estás trabajando con el resto de Europa, te estás quedando muy muy aislado en tu pequeño ciudad o país, ¿no?
En tu pequeña comunidad, ¿no? Y Jesús, para el caso de una empresa, digamos, que arriesga capital privado, ¿cuáles son las ventajas de participar?
Pues para una empresa, y especialmente para empresas en base tecnológica e innovadoras, pues poder compartir riesgo con la Comisión Europea para que te ayude a hacer de puente entre lo que es la investigación en Europa y el mercado, pues no le viene bastante bien. Con eso podemos mantener la competitividad en todo el mundo, ¿no? Podemos equipararnos a empresas coreanas, americanas, y nos permite crear nuevos productos y nuevos servicios que de otra manera no podríamos hacer. Entonces, una empresa lo que hace es fijarse en investigación básica que hay en los centros, en las OPIs, en los centros de investigación, y con eso, con la ayuda de la Unión Europea, crea nuevos productos y nos mantenemos en el filón, ¿no?
Y con respecto a los grupos de universidad, ¿qué es lo que podéis vosotros aportar a un consorcio?
Desde el punto de vista de la universidad, aportar y obtener beneficios. Aportar principalmente investigación, ¿no?, generación de conocimiento. Desde el punto de vista de beneficios que recibe una universidad, pues sobre todo tener mayor comunicación con usuarios y empresas. Así que la investigación, además de tener una cierta componente básica, también tiene una orientación más aplicada, así que garantiza una mayor comunicación con otras entidades. Y después, además, como decía Carmen antes, y bueno, lo hemos tenido presente todo el rato, pues comunicación con otros grupos de investigación, otras empresas, otros usuarios a nivel europeo. Tener comunicación y contacto a nivel europeo pues siempre enriquece, ¿no? Así que orientación aplicada y comunicación europea, digamos.
Quizá yo, si me permites,
sí,
quería
adelante,
comentar, ya que estamos aquí junto gente de salud y gente de tecnología de información, pues que en qué áreas solapamos nosotros y en qué áreas estamos participando, de hecho, en Europa, en estas áreas.
Comentabas antes también el tema de hacer el historial electrónico, creo que es uno de los retos.
Exactamente.
A los que se...
Y él hablaba de historial electrónico de una forma, de un punto de vista del investigador y de datos anónimos, pero otro ejemplo de un proyecto europeo,
sí,
es la historia clínica electrónica en caso de que una persona europea vaya a otro país europeo y puedan acceder a su historial clínico.
Poder ser atendido en cualquier sitio, cualquier su casa.
Una emergencia o ese tipo de cosas. Entonces es un proyecto en el que participan todos los países europeos y es algo que es uno de los proyectos que están en marcha. También, bueno, tenemos que acordarnos de las recetas electrónicas, o sea, que el médico mande directamente la receta a la farmacia, que eso en Estados Unidos se está haciendo ya desde hace mucho tiempo, evita dinero, evita confusiones, y es otra cosa que también se está intentando hacer en todos estos proyectos, ¿no?
Aquí por el momento llamamos receta electrónica a la receta impresa, simplemente.
Claro, sí, esas que nos dan con muchos papeles, ¿no?, y que perdemos en el bolso. Nada, era un ejemplo. No sé si tenéis vosotros algo.
Sí, la sanidad española tiene muy buena fama en todo el mundo y es gracias a que se preocupa, por ejemplo, por temas como seguridad del paciente en los hospitales. Y ahí también la unión de tecnologías de información y tecnologías sanitarias o sanidad puede ayudar mucho. O sea, prevenir eventos adversos, dar avisos de posibles alergias, posibles contraindicaciones. Pues ahí estamos haciendo muchos avances, incluso en hospitales en España, pioneros en estos campos, ¿no?
La telemedicina podría ser también uno de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Que un especialista en cualquier rama pueda atender a una persona que vive a lo mejor en un sitio aislado.
Y no solo eso, hay otro proyecto europeo que es en inglés es Ambient Assisted Living, que es asistencia, no sé cómo traducirlo en español, pero lo que se trata es de intentar que la gente mayor y discapacitada esté el mayor tiempo posible en sus hogares. Y para esto se sirven de todo un sistema de telecomunicación, el tal, están continuamente en contacto con sus centros de salud, etcétera, etcétera. Cualquier evento adverso, cualquier accidente que tuviera en el hogar, inmediatamente, que eso ya se está empezando en España también, ¿no? Con esos botones que llamas, pero bueno, esto de una forma más sofisticada, etcétera, etcétera. O sea, que sí que hay muchos ejemplos y hay cosas, bueno, que a lo mejor son inversiones muy grandes y que un solo país no puede entrar y se beneficia muchísimo de la colaboración entre muchos países.
Por eso se justifica precisamente la participación en estos programas.
Exactamente.
Bueno, pues antes de terminar, me gustaría que al menos Cristina y Carmen mencionarais un poquito cuál es vuestra labor como punto nacional de contacto. Y, por ejemplo, Cristina, ¿qué servicios da el CEDETI a las empresas que quieran participar en el séptimo programa?
Sí, CEDETI, bueno, aparte de ser el punto nacional de contacto en todos los temas de cooperación, que son 10 temas en cooperación, somos punto nacional de contacto y somos también representantes en los comités de gestión del programa. Es decir, está este comité de gestión formado por tanto por el delegado como por una serie de expertos, participan en la elaboración, entre comillas, elaboración del programa. En la elaboración del programa de trabajo, quiero decir, entonces se puede un poco influir en los temas y tópicos que van a salir después a convocatoria. Esto como comité, en participación en representancia en el comité de gestión. Uh-huh. Aparte de esto, somos punto nacional de contacto, como decía, en los temas de cooperación, por lo cual en salud y en todos los otros temas de cooperación. Y esto es, junto con el Instituto de Salud Tercero, que te explicará a lo mejor a la Carmen más específicamente, pues damos asesoramiento desde en todas las fases de elaboración de una propuesta y posteriormente, en una vez que llega el proyecto, si se consigue financiación, pues cualquier apoyo que pueda tener una institución a la hora de presentarla, gestionar el proyecto y, bueno, a partir de eso, el CEDETI, por ser Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ayuda financieramente en las propuestas a asociaciones industriales a través de unas ayudas que tenemos, ayudas para la participación en proyectos europeos, las APCs. Entonces, cualquier empresa o asociación industrial puede conseguir dinero o financiación para la presentación de una propuesta europea.
O sea, que cualquiera con una buena idea puede recibir asesoramiento.
Por supuesto.
Perfiláis el proyecto.
Eso es.
Dais incluso ayuda.
Ayuda económica para empresas y asociaciones empresariales.
Y aconsejáis cuándo es el mejor momento para lanzar la propuesta.
Eso es. Luego, en cuanto a salud, las convocatorias de salud, ahora acaba de acabar, el día 18 acaba de acabar la última convocatoria del primer programa de trabajo del 2007. Y no se prevé la siguiente convocatoria hasta por lo menos mayo, junio, porque se tiene que elaborar un nuevo programa de trabajo durante el 2008. Con lo cual, la siguiente convocatoria saldrá, se prevé, como dice el comité de gestión, a partir de mayo. Junio.
Y Carmen, en tu caso, como punto nacional de contacto, ¿cuáles son tus labores?
Pues un poco parecido a lo que ha descrito Cristina. Hay mucho miedo en participar en proyectos europeos, entonces yo creo que estamos ahí,
¿sí?,
un poco para quitar el miedo, ¿no?
Eso,
para animar a la gente a que participe y que la gente no se sienta sola ante toda esta burocracia europea, ¿no? De hacerles ver que, bueno, que no es para tanto y ayudarles, como decía ella, en todo el proceso de elaboración de propuestas. Es muy importante difundir muy bien la información. Animar a la gente a que participe y luego por otro lado también enterarnos de lo que está haciendo la gente en España para que esos temas que se trabajan en España nosotros lo podamos llevar a la comisión como posibles ideas para futuras convocatorias y que no sea siempre que el investigador español va a rastras de lo que deciden los otros países, ¿no? Que España tenga también un poco de iniciativa a la hora de proponer propuestas y convocatorias y demás. Sobre todo eso, ayudarles y dar difusión y hemos creado también una red con todas las comunidades autónomas de forma que ellos a su vez van a ayudar a sus investigadores en los distintos hospitales o distintos OPEs.
Muy bien, pues ese creo que era el objetivo de este programa, informar un poco sobre el séptimo programa marco y sobre todo animar a empresas, grupos de investigación y cualquier asociación empresarial que quiera participar, que tenga una buena idea, hay servicios a su disposición y no le va a faltar apoyo, al menos desde el punto de vista gubernamental. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
El consorcio MAVIR, una red de investigación formada por grupos de investigación, universidades y pymes. Varias instituciones académicas, entre ellas la UNED como coordinadora, participan activamente en este programa, además de otros grupos asociados. De este consorcio Nos hemos ocupado hoy ampliamente con la ayuda de Víctor Peinado Rodríguez, investigador vinculado al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED y técnico de gestión del consorcio MAVID, quien ha moderado este coloquio en el que le han acompañado Cristina Velasco García, representante punto nacional de contacto en temas de salud para el séptimo programa Marco, Carmen Audera López del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Contreras, director de I+D de la empresa Isoco y Manuel de Buenaga, investigador del grupo de la Universidad Europea de Madrid. Agradecemos a todos su participación y a ustedes también darles las gracias por escucharnos. Recordarles que volvemos la semana que viene, el miércoles, a la misma hora, en torno a las 6:30 hora peninsular, a través de Radio 3 y siempre en Internet. Turno la semana próxima para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Nos detendremos en el nuevo reglamento de seguridad de la Ley de Protección de Datos. Hasta entonces, sean felices. Adiós.